Hoy tenemos el gusto de saludar en el espejo al cardenal Celestino Ahós Bracco, religioso capuchino, arzobispo de Santiago de Chile y que ha sido creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio que tuvo lugar el pasado sábado. Es uno de los 13 nuevos cardenales con los que cuenta la Iglesia Católica y ha tenido la amabilidad de responder a nuestra invitación para estar hoy con todos los oyentes del espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, paz y bien a todos.
Bueno, esta decisión del Papa de nombrarle cardenal cuando usted llevaba pues poco más de un año como arzobispo de Santiago, propiamente dicho, significa un gesto, por supuesto, hacia su persona, pero también un gesto de estímulo para la Iglesia que está caminando en Chile en este momento difícil de esperanzas, pero también de heridas.
Sí, en la Iglesia, como usted sabe, no funcionamos aisladamente. Somos una familia o somos una red. E indudablemente lo que le ocurre a uno de los miembros de la Iglesia repercute en todos los demás. Y cuando el Papa hace un nombramiento de este tipo, es claro que no solamente considera a la persona, sino que considera también a la situación del resto de los obispos del país, y por eso yo reconozco en este nombramiento una deferencia del Papa hacia mi persona, pero también hacia la Iglesia de Chile, que trata de buscar cuál es la voluntad de Dios y trata de cumplirla en medio de este ambiente que nos toca vivir.
Recuerdo que hace año y medio, cuando usted fue nombrado administrador apostólico de Santiago, me dijo en este mismo programa que la Iglesia de Chile es una iglesia bella a pesar de sus manchas. Ahora usted ya lleva un recorrido, año y medio, al frente de esa Iglesia de Santiago. ¿Cómo ve usted el camino que se ha cumplido en este tiempo? ¿Se han ido superando algunos de los problemas que entonces estaban presentes?
Bueno, la vida son desafíos, son problemas, y lógicamente que nosotros tratamos de poner nuestra buena voluntad y nuestro empeño. Algunos problemas han avanzado, se han resuelto, pero otros problemas siguen también en la vida eclesial ahí, como un desafío. El desafío de ser, como digo, fieles a la voluntad del Señor, porque nosotros no somos una empresa, no somos una ONG, somos la Iglesia del Señor, y tratamos de vivir el Evangelio, de descubrir cómo debemos servir a los hermanos en la fe y cómo también dirigirnos a aquellos que no profesan nuestra propia fe, que tienen otro credo religioso o bien que no tienen ninguno. Y en este sentido, la Iglesia de Santiago, sí, es una iglesia bella, es una iglesia viva, es una iglesia generosa, y no hay más que ver en estos tiempos de la pandemia cómo ha sabido estar al servicio no solo de los creyentes, sino también más allá de las fronteras, digamos, de nuestro credo, y cómo ha sabido entregar vida y entregarse y estar haciéndolo por los que más sufren, por los más necesitados. Es una iglesia generosa, es una iglesia a la que el Espíritu Santo va iluminando para que haya caminos.
Nos hablaba usted de estos gestos de caridad operante en estos tiempos duros de la pandemia, y por lo que se refiere al modo de hablar a una sociedad que se ha descristianizado o en la que han podido crecer también pues nuevos prejuicios respecto a la Iglesia, ha sucedido también en nuestra Europa, evidentemente, ¿va abriéndose también este camino en un momento de cierta convulsión social del país, donde además están ustedes en un momento constituyente en lo que se refiere a la política?
Sí, yo soy de los que piensan, como San Francisco de Asís, que no se trata de muchas palabras, sino que se trata de hablar con las obras, de hablar con la vida. Y por eso yo le puedo decir, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia, prácticamente echaron a todos los capellanes de los hospitales, por un motivo, porque eran sacerdotes de edad y estaban en alto riesgo. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que pedimos a sacerdotes que estuviesen en una edad adecuada y se ofrecieron voluntariamente, hicieron un curso de preparación, no solamente física para poner los implementos aislantes, sino también de esa preparación espiritual, porque uno va a estar en contacto con personas que están muy enfermas o que se están muriendo, con familiares que están viviendo esos momentos tan intensos. Y le puedo decir con alegría que la generosidad fue grande, se anotaron, de tal modo que después, cuando había una petición desde un hospital de una ayuda espiritual, antes de 2 horas había un sacerdote que estaba ahí atendiendo a esa persona que había llamado, y no se murió ninguno de los que llamó sin esa asistencia espiritual. Eso le indica cómo, sin decir muchas palabras, sin aparecer en primera fila, sin embargo la Iglesia está ahí sacrificándose. No digamos nada la labor social que se está haciendo en las ollas comunes, que se está haciendo también atendiendo a ancianos, llevando esos servicios de medicamentos, etcétera, y la que se ha hecho con los hermanos migrantes, que siempre son un segmento de la sociedad muy vulnerable y que quedaron ahí y que querían regresar a sus países y no tenían cómo, y estaban entonces algunos de ellos en la calle, y la Iglesia, por supuesto, que había prestado ya sus instalaciones para los enfermos del COVID, pero las prestó también para atender a esas hermanas y hermanos. O sea, es, me parece, a través de las obras como la Iglesia dice el Evangelio y se dice a sí misma, no tanto a través de discursos, de documentos, que ya hay muchos y muy bien escritos y maravillosamente decidores. Yo creo que es la hora de la acción, la hora de los valientes, la hora de los generosos.
Hemos podido contemplar con la distancia que da, la distancia geográfica y cultural, pero todos vimos esas imágenes en el contexto de ciertas manifestaciones en torno al referéndum sobre la Constitución, que dieron lugar a algunos episodios de violencia ciertamente minoritarios y marginales, pero que han preocupado. Usted y toda la Iglesia en Chile, ¿cómo los vive? ¿Es algo puramente marginal o también indica un malestar del que hay que estar pendiente?
Cuando ocurre una situación como esa, es el golpe tan fuerte que uno queda aturdido. Si usted me dice cómo viví yo la situación de las 2 iglesias que nos quemaron, pues se puede usted imaginar el dolor de ir ahí y acompañar a los párrocos de esas iglesias, pero sobre todo no tanto lamentar los templos, que sí eran importantes y artísticamente significativos e históricamente también, sino el dolor de esas comunidades cristianas, de esos hombres y de esas mujeres, algunos de ellos ya mayores, que habían celebrado ahí, en ese lugar, porque sabemos que Dios no está circunscrito a un lugar, pero para ellos ese lugar era el lugar de referencia, porque ahí bautizaron a sus hijos, ahí hicieron la primera comunión, ahí se casaron, ahí enterraron a sus muertos, y entonces el que ahora se atente no es ya que atenten contra un monumento, sea de una iglesia u otra, era la puñalada, digamos, a la fe, al corazón, a las creencias de esas personas. Y ciertamente que sabemos que son grupos minoritarios y marginales, pero que no son desestructurados, no es tampoco una cosa tan ocasional como decir ocurrió y por qué ocurrió, sino que parece que detrás hay una organización y hay toda una sistemática ya de preparación y de ejecución de esos actos que son realmente actos vandálicos, repudiables, tanto si se refieren a la Iglesia Católica como a cualquiera otro de los credos. Uno de los derechos humanos es el derecho a sentir, a pensar, pero también el derecho a expresar, a vivir eso que se cree, esa religión, porque si no, el que nos digan usted piense como quiera, pero no haga nada exteriormente, bueno, eso es claramente atentar contra un derecho de celebrar la fe, de celebrar el culto con otros hermanos.
Ha vivido usted, me imagino, intensamente este fin de semana, primero el consistorio, después la celebración de la misa con los nuevos cardenales y con los que estaban allí presentes, y con la presencia del Papa, que ha tenido 2 mensajes vibrantes. No sé qué aspecto es de estos mensajes del Santo Padre se lleva usted más en el corazón, porque le tocan más personalmente y también para el momento que está viviendo.
No solamente diría esos 2 momentos que son públicos, sino que, bueno, yo llegué aquí, tuve que hacer la cuarentena, y en esos momentos hay tiempo para repasar, reflexionar, rezar. Y después yo tuve una audiencia privada con el Santo Padre, no sé, larga, en que pudimos conversar. Y ese es un momento que me llevo también en el corazón y me llevo también como tarea. Ahora, dentro de los mensajes y dentro de la realidad, Yo diría el gozo primero de la fe. A pesar de que estábamos en esas condiciones tan especiales por el coronavirus, el constatar, por ejemplo, que a mi lado tengo al cardenal que viene de Ruanda, o que está el cardenal de Washington, o que está, no sé, son distintas personas con distintas historias, pero todos unidos por la misma fe en Jesucristo, que es nuestro Salvador hoy también, en el siglo XXI. Y por eso el Papa hablaba de caminar y de hacer ese camino poniendo a Jesucristo como meta, pero al mismo tiempo Jesucristo se hace también nuestro camino. Y después el Papa siempre también nos avisa de las tentaciones que podamos tener. Todavía hay algunos que siguen hablando y siguen diciendo el cardenal como un príncipe de la Iglesia y tal. Para mí es un desafío de conocer indudablemente más a la Iglesia, porque uno está en otros niveles, en otros desempeños, pero sobre todo el amar más a la Iglesia. Es a esta Iglesia a la que tengo que amar y a la que tengo que servir, no a una Iglesia ideal. San Francisco de Asís vivió tiempos también turbulentos, tiempos también de pecados y de escándalos, y sin embargo él vivió y murió y quiso que nosotros lo hiciéramos así, siempre súbditos y sujetos a la Santa Iglesia Romana, porque si no, evadirse en proclamaciones sirve de poco. Es a esta Iglesia a la que quiero amar y a la que quiero servir, y la Iglesia a través, o Dios a través del Papa, me ha pedido estos servicios y por eso yo estoy aquí. No estoy porque haya ido buscando ni porque hubiese ningún cálculo. Para mí ha sido una sorpresa y me llevo este desafío de cómo amar y servir más y mejor a los hermanos, más y mejor a Dios.
Pues señor Cardenal Celestino Ahós, arzobispo de Santiago de Chile, pero con raíces aquí en nuestra España, en Navarra, pues le deseamos lo mejor a usted y a la diócesis que se le ha confiado, a esa diócesis hermana de Santiago de Chile, que pueda realmente afrontar esos desafíos tan hermosos que ahora nos describía con ayuda del Señor y con la compañía de toda la Iglesia. Un fortísimo abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes y paz y bien a los que trabajan ahí en esa cadena y a todos y cada uno de los auditores. Paz y bien.
Que así sea. Muchas gracias, señor Cardenal. Hasta pronto.